claro, no hemos todavía terminado de acordar la deuda, pero ya parece ser que estamos en la pospandemia. Yo siempre digo que todos los días que pasan es pospandemia. Hoy es pospandemia, mañana es pospandemia, pero que no se muera, que no se muera, que no le pongamos un cepo a la economía argentina. Claudio Zukovsky, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día.
Muy buen día, placer saludarte.
Muy bien, muy bien. Bueno, viene una situación inédita en la República Argentina. Digo inédita porque hasta el día de hoy hemos tenido crisis, o crisis del año 2001, o crisis del 89, un montón de crisis, pero como esta, donde no solamente la Argentina está en una crisis, sino el mundo, que nos debería ayudar, está en otra crisis, pero siempre hay oportunidades, ¿no es cierto?
Sí, obviamente, muy desiguales, oportunidades para que partir está preparado, sino crisis. Y el punto es ese, que vamos a salir de esta, obviamente que vamos a salir.
Disculpame porque se está escuchando muy mal, te volvemos a llamar por otra línea, por favor, ¿puede ser?
¿Cómo no?
Bien.
Bueno, termino de mandarle el mensaje al ministro Sahin que usted me pidió. No me contestó hasta ahora, lo que sí, ahora necesito otro teléfono, por favor.
Porque decís que te lo va...
No, por favor. Es decir, no soy de esos periodistas que estaban enojados porque no estaban en la lista de los escuchados.
No, por supuesto. No,
nunca escuché algo tan... un dislate tan grande cuando estaban ofendidos cuando estaban en la lista.
Por supuesto, ofendidísimos.
Bueno, qué locura.
Qué suerte que es no estar en la lista de escuchados. Pero... qué suerte. A ver ahora, Claudio, a ver si te puedo escuchar mejor.
Ahí, perfecto. Bueno, perfecto, al menos.
Muy bien, muy bien.
Igual no había dicho nada interesante, no te perdiste de nada.
Buenos días, era la palabra.
Bueno, te decía que por lo menos tenemos una oportunidad.
Sí, va a ser muy desigual, obviamente. Los países del mundo ya empezaron a recuperarse y fuerte, empezando por China. Buena noticia para nosotros, eso lo vemos en los valores de las materias primas. China va a terminar el año creciendo finalmente, luego de haber tenido su segundo trimestre el peor de su historia. Estados Unidos también ya da buenas señales de recuperación, lo mismo que incluso algunos números de Brasil sorprendieron desde ese punto de vista. O sea, va a ser desigual porque hay sectores que van a ser muy favorecidos en una nueva normalidad y otros sectores que ya no van a volver a ser lo que eran, que venía pasando, solo que la pandemia lo que terminó logrando es acelerando los procesos de cambio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, va a depender de cada uno después y de la posibilidad de cada uno de poder adecuarse.
Vos sos una persona que permanentemente buscas nichos. ¿Cuáles serán los nichos que se vienen ahora, sacando de lado obviamente lo tecnológico, que ya más que nicho ya es una realidad?
A ver, si me guío por el idioma de los precios, por el idioma de los mercados, vos sabés que hoy justo lo tuiteaba, lo saqué de una nota española que estaba muy buena, que era el nuevo desafío global entre las FANGs, que son las compañías tecnológicas americanas, lideradas, que fueron los que lideraron y ganaron la década, ¿no? Sí. Lideradas por Facebook, Amazon, Apple, de ahí viene su sigla, Netflix, y Google, ¿no? Como las más grandes. Me está faltando una, pero bueno. Que son las que desarrollaron, si quieren, las que más capitalización tuvieron en los últimos tiempos. Sin ganar plata, pero o ganando poca plata, pero finalmente concentrando a la mayoría de los usuarios. Transformó la industria, ¿no? Transformó la industria de la comunicación, transformó la industria de la publicidad, transformó la industria de la política. Hoy muchos seguían, se contestan, se hablan, se insultan por Twitter. Bueno, esa fue la década del 2010 al 2020, si crees. Y la de ahora, en una sigla por los precios, se llama Granolas, la sigla. Y son todas las empresas medicinales energéticas europeas. Ejemplo, bueno, Glaxo, Novartis, Nestlé, que tienen que ver con la salud y la alimentación. En todas las que, bueno, la de la vacuna ahora. Bueno, desde ese punto de vista yo creo que es donde vos vas a gastar dinero, donde el que nos está escuchando va a gastar dinero. Quizás no cambie tan seguido el auto porque ahora es más fácil alquilar o más fácil usar un dispositivo. Ya no va a consumir tanta energía como antes, por eso las petroleras o las automotrices no valen tanto, o Tesla revolucionó ese mundo, sí. Pero sí vamos a gastar plata en sentirnos mejor, en comer mejor, y ahí creo que biotecnología, ¿no? Claro. Es donde pasa, me parece, el futuro del consumo al menos.
Ahora, fíjate que el mundo, cuando ve este tipo de oportunidades, avanza financieramente, es decir, compra acciones, invierte en este tipo de negocios y este tipo de empresas. Y en la Argentina tenemos miedo, porque en la Argentina, por lo general, sea el gobierno que sea, del ala que sea, derecha, izquierda, liberales, no liberales, estos están ganando muchos, vamos a poner un impuesto, estos están ganando demasiado, vamos a sacar esta porción y se la damos al otro, ¿no?
Sí, tenemos cambiado los incentivos. En el mundo, pero es un de global también. Diría Milton Friedman, si vos buscas solamente la igualdad sin respetar la libertad individual o la libertad de desarrollo individual, bueno, la igualdad va a ser, pero para abajo. Vas a perder ambas cosas, porque después cuando es la igualdad para abajo, perdés la libertad y también los derechos, porque finalmente los grupos jerárquicos viven 100 veces mejor que el pueblo, en este caso. ¿No? Además, tenés millones de casos en el mundo donde los más ricos forman la casta dirigente, si querés, está malo sindical, está malo política, dirigencial, y los más de abajo. Está bien, hay menos desigualdad, pero todos muy abajo. Y el incentivo a tratar de hacer cosas innovadoras, de que te den ganas de crear. Porque si vos te esforzás, tratás de tener buenos invitados en el programa, tratás de tener la mejor productora, tratás de tener tus mejores compañeros y terminás perdiendo plata o ganando mucho menos que el que pone una plancha y pasa música solo, y bueno, ¿sabes qué? Pasa música solo y no invierto gente. Entonces no tomo locutora, no tomo productora, no tomo, no sé, periodistas especializados. Bueno, en el mundo hoy premian al que innova, premia al que toma gente. Sí. Y el incentivo a ganar dinero. En Argentina esa costumbre la perdimos hace bastante tiempo y el que gana, el que no, el que trata, el que arriesga, es un loco por haber arriesgado, y el que no, y lo que fuera, es premiado, ¿no? Y así tenemos los incentivos incorrectos, por eso es un país que no crece hace muchos años, más allá de un gobierno, como decías vos, y su pobreza aumenta hace muchos años, más allá de un gobierno.
Hubo, ayer leí en Ámbito Financiero y en su portal personal, un economista que ya está recomendando, ve precios muy buenos para entrar en acciones argentinas.
Es binario, depende el rumbo que ve la Argentina. Si la Argentina apuesta por la producción, apuesta por el diálogo, apuesta por la negociación, sí, Argentina es barata, pero tu propiedad es barata, toda actividad es barata. Vos pensás que, no sé, la empresa más grande de Argentina, salvo, bueno, Mercado Libre, ¿no? Pero la segunda, si querés, Tenaris, o todo el grupo Techil, de eso que hablan de los grupos concentrados, etcétera, sí, vale el 10% de lo que vale Uber. No es que la estoy comparando con Uber, ¿sí?
Sí.
7.800 millones de dólares vale. Todas las compañías argentinas valen menos que Mercado Libre, si querés. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, Argentina es barata. Ahora, si Argentina va al camino del choque, de la imposición, ¿no?, de la negociación, de las claves que produce, Argentina es carísima. Por eso no depende tanto del mercado. Barato, caro, las cosas son respecto a qué. Y los mercados son la consecuencia. Mira, siempre, como yo no soy objetivo, obviamente, porque soy amante del mercado y mi vida pasa por acá. Pero siempre nos hicieron creer en Argentina que el Estado somos todos y que el mercado son los cinco tipos de traje que manejan todo. Y yo estoy convencido que es exactamente al revés. El mercado somos todos, porque surge de la interacción de nuestros miedos, nuestras avaricias, nuestras desconfianzas. Y a veces el Estado lo manejan cinco tipos, nada más, ¿no?
Sí, sí. Estaba escuchando y leyendo en Inglaterra que ya están pensando que eso también se viene hablando mucho en la Argentina. Con la que se dieron cuenta de que un montón de producción se había ido de Europa hacia China y que ellos estaban creciendo y armando todo el tema de servicios. Claro, con pandemia se quedaron cortos, no tenían producción y muchos servicios, y ahora deben volver un poco atrás. ¿Te parece que el mundo está pensando en eso o es un problema exclusivo de Inglaterra después del Brexit?
Es un problema de todos los países por su déficit fiscal. ¿Cómo mantienes el déficit fiscal?
Claro.
Pero no están pensando en la gente, están pensando en cómo se sostienen sus sueldos en todo el nivel del mundo. Todos los países tienen un déficit enorme y una deuda enorme. El punto es, las empresas ya no tienen nación. Las empresas viven en una nube, no viven en una tierra. ¿Dónde queda Google?
Sí.
¿Dónde queda Amazon? ¿Dónde queda? Bueno, y la empresa es logística, vos gastas más en quien te trae la comida que el que te produce la comida. Si vos desagregas cuando mandas un delivery, gana más el que te la trae que el que la produce.
Sí.
El petróleo llegó a valer negativo. Y uno pregunta, ¿por qué? Yo tuve que revisar todo. Para mí eso no existía, yo tenía todo mal, o me equivoqué en todo, o tuve que romper todos mis libros. Nunca un activo toma valor negativo, en la última de regalás. Pero tomó valor negativo, porque el costo de mantenimiento llegó a estar más caro tenerlo que regalarlo. Entonces nadie lo tiene regalado porque es caro mantenerlo. Es como que te regale, no sé, un elefante blanco, que darle de comer te sale caro que el valor de ese elefante blanco. Entonces, en ese proceso, obviamente hubo cambios de fondo. Pero me parece que los problemas son, los plantea lo mismo, la dirigencia. Pero te insisto, vos agarras cualquier chico adolescente de India, de Turquía, de Líbano, de Argentina y de Nigeria, estamos vestidos igual.
Sí.
Con las mismas marcas, usamos los mismos celulares, usamos... Bueno, la globalización ya no se discute. ¿Quién produce? ¿Dónde se produce? Es un tema de incentivos impositivos, de incentivos fiscales. Entonces, ¿por qué hay argentinos que se van a producir a Uruguay o a Brasil o a Paraguay? Por incentivos fiscales. ¿Por qué Europa perdió muchas compañías? Por incentivos fiscales. ¿Por qué Estados Unidos recuperó muchas compañías? Por incentivos fiscales. Entonces, la empresa va a donde más barato. Es como que vos, si vos un estudio de radio te cobra 50 lucas y a 10 cuadras te cobran 20, y es probable que hagas la movida.
Sí, efectivamente. Y la última tiene que ver un poquito con lo que hablabas antes sobre las tecnológicas, ¿no? Sobre las .com. Todavía no hay demasiadas .com que estén ganando dinero. Recién lo decías, no ganan mucho, excepto acá Mercado Libre, que efectivamente ha capitalizado y vale más de 50 mil millones de dólares en el mundo, o sus acciones. Cuando vos vas mirando empresa por empresa y si mirás el balance como lo miraban ustedes antes, a ver cuál es el ratio, cuál es el patrimonio neto, cuánto es esto, cuánto es aquello, te da totalmente negativo. ¿Por qué siguen subiendo? ¿Por qué sigue la locura por seguir invirtiendo ahí?
Porque cuando uno invierte, invierte futuro. Y también se equivoca, obviamente, así se generan las burbujas. El tema es, vos no compras por el pasado, por el balance. El balance te indica el pasado. El balance es lo que pasó, es cómo medir la economía argentina por la inflación que va a salir hoy. Esa es la de mayo. O sea, después el mundo pasó otras cosas en Argentina y en el mundo pasaron otras cosas. El balance es historia. Te mide la historia. Y un mercado se mueve por el futuro, por las expectativas de cambio fenomenal. Entonces, vos sabés y decís, mira, el que compró Amazon hace 5 años era carísima porque perdía plata.
Claro.
Ahora gana muy poquita o gana menos con respecto a lo que vale. Pero la verdad es que en 5 años transformó el mundo.
Sí.
Bueno, lo que era dentro de 5 años, mirá si va a tener su criptomoneda. Mirá si va a tener, no sé, su sistema de pagos que ya lo tiene. O, por ejemplo, sin ir más lejos, el valor de Mercado Libre no es que vos compras y vendes cosas, es que se convirtió en un banco. De hecho,
claro.
Mercado Pago
tiene
más clientes bancarios que todos los bancos juntos.
Sí.
Y Mercado Libre nació en el 99 y empezó a cotizar en el 2007. Y hay bancos de 100 años que tienen menos clientes de fondos comunes de inversión, por ejemplo, de lo que logró. Y bueno, entonces uno imagina, equivocadamente muchas veces, porque nos pasó muchas veces de imaginar que de remate iba a ser una genialidad y terminó fundida.
Se la compró Mercado Libre.
Claro, la compró Mercado Libre. O, no sé, qué sé yo, me acuerdo en aquel momento BlackBerry y terminó perdida por ahí, o lo que representó Nokia en su momento, o Motorola en su momento. Después, obviamente, es una actividad de riesgo. No todas llegan. Pero, repito, acá vos estás diciendo, che, ¿esto vino para quedarse o es una moda? Y queda claro que las .com fue una moda, pero lo que te venden los servicios de logística no es una moda.
No, claro.
O sea, vos tu vida cambiaste un montón de cosas. Hoy vos pedís empanadas y ponés el código de seguridad de tu tarjeta. Antes era inviable.
Sí.
Y eso hace que el de las empanadas tenga no solo los clientes del barrio, tiene el universo si son buenas.
Sí, inclusive lo que dijiste vos, da mucho más. Voy a dar el nombre, Pedido Ya, que le cobran el 35% del producto final por repartirlo, 35%, es decir, vos si pagás 1.350 son la última repartida y 650, estamos hablando de que es el producto total.
No, tal cual, pero también el usuario decidió, che, ¿qué es mejor? Ir a buscarlo, hacer la cola, estar una hora y media, no sé si están, doble fila, no tengo dónde estacionar, o que me la traigan a casa, aunque pierda media hora más, pero estoy en casa calentito.
Por supuesto. Claudio, vos, además de profesor de la UBA y la Universidad de Salvador, ¿ahora sos director de la cátedra?
Soy director de las finanzas de la UADE.
Ah, de la UADE, perdón.
Porque hicimos un laboratorio práctico. Yo no soy tan académico, o sea, yo... Mi formación es más de grande, entonces tratamos a los alumnos de chocar con la práctica, no de libro, para eso está toda la universidad, sino se hizo un laboratorio de finanzas y de la carrera en finanzas, ahí asumí. Y después estoy en derivados en el SEMA.
En la universidad. Es mi mundo. Sí, bueno, decís que no sos académico, pero como gran profesor, sos la mejor persona que pone ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Para explicar la economía y las finanzas. Eso es muy difícil por parte de un catedrático.
Muchas gracias por el elogio. Pero en realidad a veces es por limitación, ¿eh? No es por virtud, sino por poco vocabulario, por tratar de comparar en la vida real, pero porque como vos, como yo, o sea, nosotros, a vos te debe pasar lo mismo. O sea, no es solo la noticia, sino cómo comunicás.
Claro.
Y cómo, sin decirlo, hasta uno opina, ¿no?
Exactamente.
En el tono con el que dice.
Exactamente. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias por tu tiempo.
Abrazo enorme.
Chao. Claudio Sukovski, además de ser director de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, te dijo todos los cargos que tiene.